El módulo 8 del CONCAR, otra vez, tal vez uno de los lugares más difíciles junto al penal de libertad de nuestras cárceles hoy. Un informe especial elaborado por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que justamente a pedido de un juez desarrolla este informe en el que vuelve a señalar que hoy no se están cumpliendo las reglas Mandela, que hay una cantidad de presos que duplica prácticamente las plazas que están previstas, que se contabilizan casi 300 que no tienen dónde dormir. Y a lo mejor esto no es lo suficientemente descriptivo de lo terriblemente inhumanas que son las condiciones allá adentro, y por eso es que no se cumplen con esas reglas Mandela. Pero además, lo interesante de este informe, porque si no me dirán cuántas veces escuchamos esto, es que también plantea que varios sectores del Estado participen de las políticas penitenciarias para intentar resolver esta situación. Y tenemos del otro lado, justamente de la línea, a Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Juan Miguel, un gusto recibirte una vez más en Hora de Cierre.
Buenas tardes, mucho gusto y gracias por el interés para debatir por estos temas, porque yo creo que lo que ustedes decían remite inevitablemente a qué quiere la sociedad. Y yo creo que lamentablemente todavía la madre de todos estos problemas es que yo creo que la opinión pública de nuestra sociedad todavía no cree en la rehabilitación. Y lamentablemente no cree en la rehabilitación, como no creer en los antibióticos, la fibra óptica, o que se puede viajar en avión, o que se puede mandar un mail.
No creo, no quiere, Juan Miguel, porque porque fíjate que también lo que pasa es que uno se siente a veces tan vulnerado en lo que le sucede y todo, que en definitiva dice, todo lo que me pasa a mí, me asesinan familiares, me roban, que esto, que lo otro, y todavía el país está con problemas económicos y todavía le estamos pagando para rehabilitar a quien hizo todo esto.
Sí, pero...
Claro, yo entiendo totalmente eso, entiendo la rabia, la bronca, la desesperación, el asco, la angustia que provoca el delito, totalmente. Yo creo que todos hemos sido víctimas o conocemos gente que ha sido víctima de delitos, y algunos de delitos muy muy pesados. Sí. Pero el tema es qué se hace frente a eso.
No, está bien,
y sí. Lo que muchas veces se dice, se escucha en las redes, en los WhatsApp de barras, de amigos, amigas, de grupos, etcétera, bueno, hay que matarlos a todos, rentarlos a todos, no sirve para nada ninguno, porque se maten entre ellos. Es un dislate cultural y un dislate civilizatorio. Lo que ocurre aquí, lo que está faltando es el señor Estado, que es el que aglutina la sociedad, la representación jurídica de la sociedad, diciendo, bueno, en el ciclo de violencia interviene la política pública. Y interviene la política pública inyectando salud, salud mental, educación, cultura, justicia también, por supuesto, porque hay impunidad dentro de las cárceles, porque hay muchos delitos que ocurren en las cárceles que no se esclarecen. Entonces, todo eso requiere una política pública que me da la sensación que todavía la opinión pública no, como decías tú, o no quiere, o no cree, o no sabe cómo reclamarla. Eso no llega al sistema político, eso no llega a los tomadores de decisiones, y por algo uno ve en el último vagón del convoy del Estado, que es el sistema de penitenciario, porque es el último vagón, después de eso ya no queda nada, uno encuentra unas carencias increíbles de logística, de conectividad, de vehículos, de falta de personal.
Juan Miguel, ¿sabes qué? Me parece que a veces lo decís así, y está muy bien consignarlo en el informe de esta manera, y corresponde al comisionado parlamentario plantearlo de esta manera. Ahora, cuando se baja algo más concreto y terrenal de lo que estás hablando, es que de repente la comida de los presos, que la llamo comida y no sé si la comería, pasa todo el día el sol y pasa la leche de ahí tirada también tomando calor. Digo, cada dos por tres aparecen imágenes, ¿no? En condiciones que son realmente terribles.
Yo me cuido mucho de no... Imaginás que yo en todas las visitas saco muchas fotos, y mi equipo saca muchas fotos. Sí. Yo tengo miles, y hasta altura miles de fotos. No he divulgado nunca ninguna foto. La única foto que salió una vez ventilada fue porque estaba en el juzgado y la tomó un periodista legítimamente, porque era público, no juzgado, cuando fue el caso de los desnutridos. Yo trato de no quedarme en esas imágenes, porque esas imágenes son a veces muy fuertes y pueden cambiar, pueden mejorar, y podemos quedarnos en eso. Pero yo te voy a elegir una imagen, que también en esa visita al módulo 8 que estuvimos, hicimos 2 días de trabajo de campo en el módulo, 1 día de observación, y 1 día de conversación con las autoridades recabando información. Y fuimos celda por celda. Y ahí hay 12 planchadas, hileras de 10 celdas. fuimos celda por celda y en una de las 10 celdas entrábamos. Esa fue la metodología que hicimos, que elaboramos con el equipo, y fue una muy buena manera de elaborar estadísticamente las cosas. Sí. Bueno, hubo múltiples atajos. Para mí una cosa que me sorprendió muchísimo, que fue que en muchas celdas no se abre la puerta porque la comida entra con un pasaplatos y la basura se tira por un ventanuco que hay en el fondo. Y había mucha gente que durante días, ya no que salía al patio, que salía a un aula, no se le abría la puerta. Y en una de las celdas que yo entré, no me lo contaron, y estaba todo cerrado, uno de los muchachos le dice al otro, despertate, despertate, que abrieron la puerta. Entonces cuando, ahí de nuevo, vamos a no olvidar el contexto, hay un tercio del sistema que está espantosamente mal, un tercio que está mal, más o menos, pero mal, y hay un tercio que está bien. O sea, sí, no todo es el módulo 8, no. Hay lugares donde pasan cosas muy buenas, hay lugares donde hay gente haciendo cosas extraordinarias. Pero hay una parte que está muy mala en un sector muy importante y estratégico, donde el hecho de que no, con, si el reclamo es que se abran la puerta, estamos muy mal.
Sí.
Tiene que haber una reacción.
Y, lo que, ¿qué está pasando ahí justamente?
No me crean que estoy equivocado.
No, Juan Miguel, antes de profundizar un poco en lo que está pasando en el módulo 8 concretamente, me gustaría recordar por qué elaboraste este informe.
Bueno, ahí hay una pequeña buena noticia y yo creo que es parte de la revolución del siglo XXI, que es una nueva regulación donde se empieza a incorporar mucho más activamente el Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales dentro de las cárceles. Y ya era así, pero había un desarrollo doctrinario en el sistema internacional de derechos humanos y Uruguay pegó un salto cuando hace un año el nuevo Código de Proceso Penal regula y crea más juzgados de ejecución y vigilancia, regula el habeas corpus correctivo, que es cuando en una cárcel se desconocen los derechos humanos, un juez puede dictar medidas para que eso se corrija, y eso no significa que se esté entrometiendo en la política social, cosa que lamentablemente los cuatro instancias judiciales que hemos tenido, los abogados del Ministerio del Interior, yo creo que siguen confundidos, siguen con la doctrina vieja, porque sostienen que plantear eso es inmiscuir al Poder Judicial en la política social, que no es así. Inmiscuirse en la política social sería que el Poder Judicial dijera, bueno, la educación tiene que ser así o asá, o las clases de gimnasia tienen que ser así o asá, los contenidos tienen que ser tales y cuales. No. Acá lo que hace el Poder Judicial es decir, bueno, acá hay una persona que no tiene educación, que no tiene estudio, que no tiene aprendizaje de oficio, que se le dé. ¿Cuál va a ser? Bueno, eso lo verá la autoridad. Acá lo que hubo fue un juez penal, no fue un juez de reclusión, fue un juez penal, que ante muy malas condiciones de reclusión, nos pide a nosotros un informe sobre este lugar. Uh-huh. Entonces informamos en detalle. Yo le podía haber respondido en 4 horas, porque conocimos el lugar, pero nos pareció pertinente hacer un informe exhaustivo y profundo. Y de paso, además, informar al Parlamento con todos los hallazgos que tuvimos. Eso fue lo que hicimos, eso está en la justicia penal ahora. Ajá. Y veremos eso cómo se procesa, porque yo creo que eso lo copiamos también a todos los jueces de ejecución del área metropolitana y Montevideo, ajá, para que lo tengan presente, porque hay materia para la justicia allí también para trabajar.
Mientras tanto, mientras esto se procesa, ¿qué está pasando en el módulo 8? ¿Se está tomando alguna medida para revertir la situación? Porque siendo casi que un módulo de castigo dentro del CONCAR, también es una realidad que muchas personas que están siendo formalizadas con prisión preventiva están siendo enviadas a ese módulo, que ya está totalmente sobrepasado de gente, por lo que señalabas.
Bueno, estamos en un momento muy delicado, por la altura del año, ha habido una serie de motines, hubo otro ayer en el módulo 3, hoy hubo un pequeño motín en el módulo 8, hoy estuve también ahí hablando con las autoridades del lugar. Sinceramente, en este momento, hubo épocas en que muchas veces la violencia era activada o incentivada hace algunos años por directores con muy mala educación penitenciaria, que eran personas que no tenían ninguna creencia en que se podía rehabilitar el ser humano y aplicaban una violencia totalmente loca. No ocurre eso ahora, creo que eso es una cosa que se ha mejorado, hay pautas claras de legalidad, de transparencia, de no maltratar. Ahora, están totalmente desbordados los directos, por ejemplo, en el caso de CONCAR, están totalmente, y otros centros también. La falta de personal están referidas en el informe. Hay a veces en la noche para 500 funcionarios. Otra vez hace 10 días en un motín que yo fui, había para 500 internos, habían quedado 2 funcionarios.
Sí, 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 es terrible. Hoy de mañana.
En el día quedan 8 funcionarios para 500.
Sí. Juan Miguel, hoy de mañana en Desayunos Informales había uno de los guardias, en realidad el módulo 3, donde también podemos hablar porque pasó algo ayer, pero él mencionaba que quedan dos para 400, 500, que realmente no tienen ningún control de lo que pasa ahí adentro, que después en las requisas aparecen celulares y en los celulares aparecen videos y ellos ven cosas terribles que ocurren entre los reclusos y que no pueden hacer nada al respecto, donde debería ser dominio del Estado, ¿no?
Yo realmente hago un reconocimiento a lo que están haciendo, lo que están aguantando en este momento los directores de los establecimientos, de muchos establecimientos, por lo menos en el caso que estamos hablando ahora del CONCAR y los encargados. Ayer hubo un acto heroico por parte de dos funcionarios, hubo una pelea en el módulo 3, un enfrentamiento entre dos grupos de internos, llegaron dos presos heridos, uno de ellos bastante herido, y en medio de la batahola, dos internos, uno de ellos el oficial Taroco y otro funcionario que en este momento, perdón, pero no me acuerdo el nombre, sí. Y le voy a mandar una nota de felicitación a ellos en la dirección del establecimiento, entraron en medio de la batahola, se ligaron golpes y algún puntazo y rescataron a UPA a estas dos personas que estaban heridas. Entonces, el problema es que faltan personal, faltan programas y falta, es lo que tenemos que mostrar en el informe, que otros organismos del Estado se vuelquen adentro de lo penitenciario. Ya sea el Ministerio de Desarrollo Social, hay cosas que está haciendo muy buenas el Ministerio de Educación, el programa Aprender Siempre, por ejemplo, pero el Ministerio de Desarrollo Social, el aumento de la cobertura de ACE y otros organismos, el sistema educativo, por ejemplo, son todas cosas que hay que mejorar. Y yo creo que hay un tema importantísimo que es que hay que entender, hay que hacer una reingeniería de la gestión. Cárceles gigantes son focos de violencia, pero además, no es un problema solamente de las cárceles, de los presos y de sus familias, es un problema de la sociedad. Todos los días hay 20 presos que son liberados, promedio, ¿no? 20 días, más de 6.000 por año. Entonces, lo que tiene que decir la sociedad y nosotros como cultura, y eso transmitirlo a los decisores públicos, es si queremos que esas personas salgan sin educación, sin cultura, adictos a las drogas, sin familia, sin a dónde ir, y a reventar o reventarse, porque no les queda otra, uh-huh. Son los que vemos tirados abajo un árbol, destruidos o en las calles, o después integrando formas de violencia peores. O si queremos filtrar esas situaciones, dejar a un lado lo que pasó, cuál fue su peripecia, que en general son peripecias muy castigadas, muy vulneradas, pero sin entrar en eso, en las causas sociales que son reales, pero sin entrar en eso, filtrar esa violencia y pasar de una reincidencia que hoy en Uruguay anda en un 65%, al que Uruguay perfectamente podría tener, que sería un 25%, un 30%. Serían decenas de miles de delitos menos por año, decenas de miles de traumas, de personas heridas, de personas rapiñadas, de personas copadas. Eso se llama política pública. El nuevo nombre de la seguridad pública es la no reincidencia. Y eso requiere plata y requiere empujar a quienes pueden tomar las decisiones. Y que cada vez que uno toque el tema, yo hablo muchas veces con los legisladores y los políticos, me dicen, cada vez que en una reunión prendemos el tema de cárcel, la gente lo que nos pide es más pena, más dureza, que nos revienten a todos. Y así lo que estamos generando es estamos tirando gasolina en el fuego, más violencia.
Juan Miguel, pero también, yo no sé, a esta altura yo no tengo claro si es un mito o es en la realidad es así. El tiempo, el ocio, ¿con qué lo ocupan? Ellos tienen... ustedes, digamos, las autoridades no los pueden obligar a que trabajen, estudien, se preparen, que ocupen sus horas en algo y
¿pero qué lo van a obligar a eso, Jaime, si ni siquiera lo sacan de la celda?
Bueno, está bien, pero forma parte de todo.
Vamos por partes, recordemos, porque a veces hay oyentes que se enganchan ahora y pronto perdieron una parte inicial. Recordemos que cuando hablamos de las cárceles tenemos que pensar en realidades muy diversas. Son 30 cárceles en ese país con realidades muy distintas. Hay lugares donde tú puedes entrar tranquilamente y ahí está la gente trabajando, estudiando, arando la tierra, haciendo manualidades, haciendo yoga, estudiando para la facultad, hay de todo. Hay una parte que está muy mal, que es la que lamentablemente suele salir a la opinión pública, y lamentablemente es una parte muy grande, no es una rareza. El 70% de la población penitenciaria está en estos núcleos más del área metropolitana, que es donde están los peores lugares. Entonces, obviamente, si tú pones personas encerradas en una caja, sin nada que hacer, o sea, a ustedes dos los encierran en el estudio ahora, y les cierran la puerta, y les pasan la comida por un pasaplato por abajo de la puerta.
No, con Jaime ya nos vemos tanto que no nos aguantamos ni hasta mañana de mañana, creo. Pero...
bueno, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Sí, fugarse. No. Sí, romper las cosas y fugarse. por más cultos, licenciados en periodismo, este, intelectuales, escritores, brillantes...
En mi caso no licenciado, Jaime, que es complicado ese tema en los últimos tiempos en este país. En mi caso no licenciado, aclaro por la duda.
Bueno, no importa, bueno, está con licenciado de hecho. Sí, sí. Aprendí el oficio igual. Sí. Pero bueno, digo que en esa situación de no actividad, es inevitable que surja la violencia. Entonces se genera como una... Es una como profecía inconsciente autocumplida. Ponemos a las personas en una caja, y bueno, ponemos en una caja porque son delincuentes. No les hacemos nada porque son peligrosos. Como si empiezan a romper todo, ¿no ves? No se puede hacer nada con ellos, son peligrosos, cerremos la caja. En realidad, los estamos condenando a que terminen, a que sigan viviendo en la violencia, porque si no tienen nada que hacer, tienen una perspectiva, ¿qué es lo que ocurre? Hoy me decía un funcionario de jerarquía ahí en el CONCAR. Si en cada moro tuviéramos un centro cultural, habría muchísimo menos violencia. Uh-huh. Hoy hablaba después con un grupo de gente muy notable, una ONG voluntaria que va al Penal de Libertad, sí, que se llama El Arte de Vivir. Van al piso quinto una vez por semana de Penal de Libertad. Un lugar bastante inhóspito, ¿no?
Sí. Este,
y tienen 20 internos con los cuales hacen respiración y yoga. Hace años que van una vez por semana. Nunca han tenido un problema. Y me mostraron, porque es una fundación internacional, cómo baja la violencia cuando hay actividad. Entonces no hay vuelta. Lo que genera la violencia no es el ADN deformado de una persona, sino la falta de actividad. Claro. Ahí en el otro costal es el porcentaje, que los que saben dicen que es del entorno de un 15% o algo así, de personas que tienen trastornos en su salud mental que requieren una atención, una medicación, una contención particular, que uh-huh. Es otra cosa.
Claro. Juan Miguel, ahí en el módulo 8, ¿también hay alguna experiencia de este tipo de ONGs y eso o no?
En el módulo 8, en el informe lo señalamos, es una experiencia muy buena. Es una ONG que se llama Nada que sea la sombra, que va algunas veces por semana y realiza actividad con un grupo de unos 20 internos. Uh-huh. Yo sé de paso, viene muy a cuento lo que tú decís, porque uno dice, bueno, ¿qué puede hacer el Estado? Porque el Estado quizás puede decir, bueno, yo no puedo nombrar de golpe 500 funcionarios, no puedo hacer programas, o no tengo todos los programas disponibles. Sí. Una de las recomendaciones nuestras en el informe anual de este año y el otro año, es que así como hay fondos concursables para la cultura, la ciencia, la ANI, la investigación, etcétera, ¿por qué no en lo penitenciario haya fondos concursables? Fue la propuesta, nuestra recomendación. Mirá. Fondos concursables, más de ONGs que puedan concursar, puedan desarrollar programas, incentivar el desarrollo de la sociedad civil, y que puedan volcarse a hacer talleres de cultura, etcétera. Ahora tenemos una situación extrema, una ONG que tiene un centro cultural ahí en el CONCAR, que ha ido gratuitamente durante 2 años, ahora plantea cobrar 50, comprar, que les financien con 50 o 100 mil pesos por mes, son 14 talleristas.
El Almendro.
No aparece la plata, van a dejar de ir, va a haber 400 internos que quedan sin ninguna actividad.
Ahora, Juan Miguel,
no tiene 50 mil pesos. La verdad no lo puedo creer.
No, la verdad que no, y me parece una idea muy interesante la de los fondos concursables, porque además hay gente, aunque la mayoría de la sociedad quiera mirar para otro lado, y como vos decías, por eso las cárceles sean el último vagón del carro, que tiene vocación de intentar ayudar ahí. Se escuchan tus palabras, la tiene la gente que trabaja en estas instituciones. Uno de los oficiales que esta mañana nos visitaba en Desayunos Informales nos decía eso, que él amaba lo que hacía. Y realmente, y ahí en ese caso un policía, ¿no? O sea que realmente hay gente que tiene voluntad de intentar transformar esta situación. Sin embargo, ahora también veía en las últimas horas... imagino la situación para aquellos que desde el Almendro están peleando por esto desde hace un tiempo, ¿no? Pero también como con críticas a otras ONG, como que tiene que ser unas u otras, cuando en realidad me parece que con los porcentajes que manejás hay lugar para todo el que quiera en la cárcel dar una ayuda, ¿no?
Hay lugar y hay necesidad, y cuando no se encuentran soluciones razonables empieza esa cosa tan uruguaya, que somos cuatro gatos locos en estos temas, y a veces terminamos siendo cuatro gatos locos peleándose entre nosotros, esa especie de competencia tan celosa que tiene el Uruguay a veces, y termina anulándose todo. Acá debería ser toda la sociedad civil y todas las asociaciones de organizaciones no gubernamentales planteando ideas, y yo creo que un fondo concursable y un mecanismo, porque tampoco es decir, bueno, vengan, hagan lo que quieran,
sí,
damos la
bien,
y
no
vamos.
Claro.
Hay que hacer metas, objetivos, evaluarlo, ver cuál es la actividad que realizan, cuándo cubren, etcétera. Hay mucha gente, hay una enorme vocación. Yo creo que otra persona que vale la pena subrayar su tarea, Graciela Barreda, una persona cuyo hijo murió en una rapiña, Y esta persona, aparte de formar la asociación de víctimas con otras personas, es una persona que recorre las cárceles haciendo una obra social impresionante, como fue hace ya muchos años, ustedes se acordarán, la madre de Gustavo Volpe, uh-huh. que fue un muchacho que hace muchos años en un viejo ómnibus murió en una rapiña, y la madre hizo una de las primeras organizaciones no gubernamentales para trabajar con jóvenes que cometían delitos.
Siempre fue así, fue un símbolo eso, Juan Miguel.
Totalmente, totalmente, lo sigue siendo hoy en día. Y bueno, con muy poco no se resuelven todos los problemas, pero con muy poco se puede resolver mucho. Lo que mata es el inmovilismo. Cuando falta, por decir, bueno, no podemos reformar los 10 módulos de CONCAR, pero se pueden hacer algunas cosas, como se hicieron en el módulo 10, por ejemplo. No puedo reformar en todo el sistema penitenciario. Bueno, un proceso de reforma que empezó muy fuerte, y yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir, a veces mis contrapartes me dicen, bueno, pues usted nunca dice las cosas buenas. No es así, si ustedes ven mis informes, ustedes son testigos en las notas, siempre sí. Estoy remarcando las cosas buenas en Artigas, en Salto, en Punta Rieles, en Pueblo Industrial, uh-huh. etcétera. Sin duda en 2010 empezó un proceso de transformación y de mejora. Entró la salud, entró salud pública, entraron los operadores, se creó un centro de formación, se apoyaron experiencias piloto, etcétera. Ahora, ese proceso, yo diría que hoy está con enorme signo de interrogación, un enorme signo de interrogación. Algunos dirán que está parado, otros que está para atrás, otros que sigue avanzando. Ahora, nadie puede decir que está avanzando rápidamente. Bien. Y en estas cosas es como la bicicleta, estos temas tan delicados, o cuando se le gana terreno al mar. Si no se avanza, uno se cae. Si uno no pedalea y avanza rápido, se cae. Uh-huh. Y todo lo que se logró está, por lo menos, con un enorme signo de interrogación en este momento.
Bien, Juan Miguel, queda claro. Para terminar, hubo una muerte que llamó mucho la atención en los últimos días, la del pelado Roldán. Me imagino que estás trabajando en eso. Hay una sesión convocada en el Parlamento, ¿no?
Bueno, no exactamente, no por este caso. Nosotros venimos trabajando por una situación que hubo el 9 de octubre en el penal de Libertad, ante unos incidentes que ocurrieron, una sí. muerte que nos llamó mucho la atención. Hubo una primera versión de que había sido una muerte entre internos por una arma blanca, por un corte carcelario. Así hubo inclusive un comunicado oficial sobre eso. Uh-huh. Nosotros hicimos una larga investigación sobre el tema, estuvimos yendo muchas veces, yo fui con mi equipo 7 veces al penal, hablamos con los más de 50 internos de ese piso, el tercer piso, hablamos con médicos, hablamos con enfermeros, hablamos con funcionarios, y llegamos a la conclusión de que ese interno murió en otras circunstancias. Ajá. No fue por un arma blanca, fue por un disparo con munición no letal,
sí.
que después la asistencia no fue adecuada, y que la investigación inicial que se hizo fue una investigación que no fue a fondo, que se subió arriba esa versión de un arma blanca que era totalmente, por lo menos, incierta o infundada.
Sí.
Yo preparé un informe, el informe ya está pronto, está guardado en mi computadora, lo tiene solamente el fiscal en este momento, y a ese informe yo le voy a adosar otra parte, que son recomendaciones sobre ese caso, las vamos a presentar el 29 en la Comisión de Seguimiento Carcelario. Para mí es una instancia muy importante para referirnos a ese caso, muy triste caso, una muerte que no debería haber ocurrido, de una persona, un integrante de una familia de 10 hermanos, una familia muy sufrida, muy trabajadora, que, porque aparte se pierde a veces con la dureza que tienen estos temas, con sí. la rapidez que pasan, la gente se imagina un muerto en un penal, enfrentamiento entre bandas.
Sí, bueno, sí, pero justo. no fue, y hay responsabilidad de Estado, y por eso es mucho más importante, exacto. cuando también hay responsabilidad de Estado, igual cuando los presos se matan entre ellos, ¿no? Pero bueno, en este caso es mayor.
Y yo he sido testigo de eso en varios juicios. Ahora, avalando eso.
Me preocupa entonces, la fecha de la comisión, porque me decís que el informe lo tenés pronto, pero sospecho que puede ser una de las últimas del año y que quedará ahí encajonado hasta el año que viene.
Bueno, aquí hay varios carriles, ¿no? Por un lado está el carril de la justicia, que es la investigación del fiscal,
sí.
que tiene obviamente una cantidad de elementos.
Sí.
Está el carril de la investigación administrativa, que después la información de urgencia, y he tenido buena información, buen diálogo con el Ministerio del Interior, que me han aportado elementos. Ellos tienen que seguir con la investigación y ver por qué fue que pasó lo que pasó y por qué fue que hubo funcionarios de la cárcel que dijeron muy seguros durante varios días, sostuvieron que había sido una muerte por arma blanca, cuando bastaba con, en fin, chequear un poco para por lo menos decir es incierto, no sabemos qué pasó. Uh-huh. Y después está la tarea nuestra, que es otro carril. Mi objetivo, yo no tengo más elementos fiscales o de indagación o de acusación. Yo lo que apunto es a este hecho, tiene una cantidad, de hecho salen una cantidad de recomendaciones sobre el penal de Libertad y sobre estos lugares que hemos calificado como lo que son más complicados, y que son recomendaciones que, bueno, se pueden tomar en verano, se pueden tomar en invierno, se pueden tomar más allá de que haya receso o no. Yo creo que son cosas para trabajar, y que el país tiene estos temas mucho para hacer. Lo que te decía hace un ratito, depende cómo lo miramos, ¿no? Pero si lo medimos por la reincidencia, el Uruguay puede bajar mucha cantidad de sus delitos teniendo cárceles mejores. ¿Lo va a bajar a cero con eso? ¿Va a haber cero reincidencia? No. En Uruguay, que son de los mejores en Holanda, andan en el 20%, 25% de reincidencia. Pero de nuevo, también la reincidencia es un elemento. A veces la persona vuelve a reincidir, pero comete delitos mucho menores, delitos menos agresivos, y por tanto se logra en lugar una baja de la violencia. No se puede llegar a cero, pero podemos bajar muchísimo. Claro. Uruguay tiene todo para hacerlo. La gente que viene de afuera se sorprende con cómo se nos ha quedado este tema. De nuevo, valoro muchísimo lo que hizo Parcisa y se ha hecho en los últimos años, pero creo que hay que seguir y seguir una política pública de consenso, de acuerdo y de largo plazo.
Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos, Juan Miguel.
Gracias a ustedes, perdón si me excedo.
No, por favor. Al revés, te robamos un poco más del tiempo previsto. Un abrazo.
Por favor, un abrazo.
Chao, chao.